Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, el show de Piloto Fútbol completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente del perro planeta. Hoy es 20 de abril del 2023, estamos a 7 días con una hora de que inicie oficialmente el draft 2023 de la NFL que se llevará a cabo en la ciudad de Kansas City, Missouri. Estamos a nada. Recuerden, esa transmisión lo haremos en vivo desde The Goat Bar aquí en la ciudad de Mexicali. Estaremos teniendo más de 4 horas de transmisión. Acompáñenos. Tendremos la transmisión a través del canal de YouTube. Entonces ya lo saben, si nos ves el día de hoy, ya sea en YouTube, Twitch o Facebook, vente al canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita porque el próximo jueves tendremos un eventazo. Repito, más de 4 horas de transmisión. Muchas sorpresas. Bueno, no tantas sorpresas. Sorpresas las que va a haber en el draft. Con nosotros tendremos un invitado sorpresa por ahí. Va a estar muy divertido. Muy divertido. Los esperamos, los vemos. Y el día de hoy, creo que un par de conductores del programa están atorados en el tráfico, digámoslo así, o atorados con el calor de Mexicali. Hoy, en el estudio, por lo pronto, está de la esquina más pacífica de todo el país.
Ya se me quedó, ¿no?
La esquina de Diego. Diego.
Gracias.
Como dicen en francés, bienvenue.
No sé cómo lo responderías en francés, pero... Aunque tomé francés en la prepa, pero...
¿Y luego?
Pues no sé, no me gradué de esa prepa, entonces... Me cambié. No por burro, me cambié de prepa.
Seguro. ¿Qué sacaste de calificación?
En francés no quiero ni acordarme.
Dilo, di tu número de calificación, pero dile en francés. Pero bueno, está Diego. En unos minutos más se conectará el buen Gustavo desde la ciudad de Tijuana. Y unos minutos más también llegarán, supuestamente, el buen Martín y el buen Emilio, que el día de hoy se van a molar porque hoy tenemos trivia y no podrán participar. Únicamente estaremos tú y yo, estimado Diego. Momento para hacer puntos, oportunidad de seguir escalando en la tabla general. Sí, la trivia el día de hoy está regalada. Si no la sacas bien, estarás en serios aprietos.
Seguir en primer lugar.
La trivia dice así. ¿Quién tiene la mayor cantidad de intercepciones en su carrera para Jacksonville? Repito, ¿quién tiene la mayor cantidad de intercepciones en su carrera para Jacksonville? Opción A, Aaron Beasley. Opción B, Donovan Darius. Opción C, Rasheen Matthews. Opción D, Jalen Ramsey.
Pensé que eran tirar intercepciones, yo iba a decir Blake Bortles. Quiero pensar que Jalen Ramsey. La verdad no conozco a los demás.
Ok, aunque Jalen Ramsey jugó un poquito, pero pues esa es una buena opción.
Pero ajá, es una franquicia joven y en realidad no han tenido... A ver, repítelos, capaz sí.
A ver, ¿quién tiene la mayor cantidad de intercepciones en su carrera para Jacksonville? Aaron Beasley, un clásico. No estás googleando.
No, Aaron Beasley, las opciones.
Donovan Darius, Rasheen Matthews o Jalen Ramsey.
Mover por Jalen Ramsey.
Ok, yo creo que va a ser Rasheen Matthews. Ese jugador es muy famoso por un comercial que tuvo... 8-5, ¿te acuerdas? Chad Johnson. No, tú estás muy chiquito.
Que no me tocó.
No, estás bien chiquito. Yo en la primaria todavía.
A mí me tocó 8-5 con los Patriots.
No, bueno. Ahí ya no. Ya no vamos a comentar al respecto. Ya viene llegando un nuevo miembro del día de hoy. Ahorita te puedes microfonar y así como viene. No pasa nada. Viri te va a ayudar a que entres. ¿Va? Vente al estudio sin miedo. Vente al set. ¿Quieres participar en la trivia o no? Claro. Pero necesito el micrófono para que te puedan escuchar. Bueno. Vamos a ver cómo va la tabla general de la trivia. Todavía en primer lugar, con 5 puntos, Diego. Todos sabemos que hay truco ahí, hay mafia escondida. Segundo lugar, Gustavo con 2 puntos. Tercer lugar, en empate, Martín, Emilio y un servidor. Y en cuarto lugar, el caballero ingeniero, el señor Oliver Dylan Swift Meléndez. Pero sí. ¿Puedo poner otra vez la pregunta de la tabla general? De la trivia para que se responda Emilio. A ver. Ahí va. Dice así. ¿Qué jugador tiene la mayor cantidad de intercepciones en su carrera para Jacksonville? Opción A, Aaron Beasley. Opción B, Donovan Darius. Opción C, Rasheen Matthews. Opción D, Jalen Ramsey. Sí, pues ya le dije primero, ¿no? Así está más fácil. Pero bueno, ya Emilio dijo Rasheen Matthews, te salvaste, ¿eh? Gustavo y Martín se quedaron sin oportunidad de participar el día de hoy. Pero bueno, vamos a hablar al día de hoy de un tema que tenemos para ustedes. Resulta ser que como el día lunes salió la noticia de que Jalen Ramsey había firmado con los Philadelphia Eagles, el contrato más grande en la historia de la NFL, o al menos el contrato en promedio anual más grande que jamás hayamos tenido. Decimos, ¿cómo eso va a repercutir en el resto de los jugadores? El primero que viene en la mente, después de este contratote, naturalmente, es Lamar Jackson. ¿Por qué? Es el que está en boca de todos, es el que tiene la gran polémica sobre su posible extensión o sobre su contrato nuevo. Sin embargo, recordemos que en el mundo de la NFL y el mercado de los quarterbacks, la ola eleva a todos los barcos. Es decir, mientras el mejor pagado de la NFL siga creciendo y sigue en aumento, el resto de los quarterbacks también van a ganar más. ¿Quién hubiera pensado hace un año o hace dos años que Daniel Jones en algún momento iba a estar recibiendo un contrato por $40 millones? ¿Quién hubiera pensado que quarterbacks como Kirk Cousins, Ryan Tannehill estuvieran ganando arriba de $30+ millones al año? Entonces, si bien es cierto, Lamar Jackson es como el que más influye o el que más va a tener repercusiones en teoría por el caso de Jalen Hurts, aunque yo no creo que cambie mucho, porque a final de cuentas, Lamar Jackson dijo, yo quiero garantizado, me vale Winnie lo que pase con el resto de los quarterbacks, quiero mi garantizado. Ok, entonces, como tal, yo creo que el tema de Jalen Hurts no afecta a Lamar Jackson. Sin embargo, hay un quarterback que sí podría afectar. Estamos viendo en pantalla y dice, ¿cómo influirá el nuevo contrato de Jalen Hurts en la posible extensión de Dak Prescott? Dak Prescott hace un par de temporadas firmó una extensión de contrato de 4 años por $160 millones. En su momento fue muy criticado, decías, ¿cómo le vas a pagar un quarterback tanto después de que viene de lesión, después de que nunca ha ganado en playoffs o que no ha ganado mucho en playoffs y demás? Haya sido como haya sido, le dieron su contrato nuevo. Este contrato que tiene actualmente Dak Prescott vence en 2 años. O sea, ya corrieron 2 temporadas de su contrato nuevo. Sin embargo, por cómo está estructurado su contrato que estamos viendo aquí en pantalla, por el impacto en el tope salarial, lo más natural que debería de suceder si eres la gerencia general de los Cowboys es, hay dos sopas. O cuando termine el contrato, nos vamos con un nuevo quarterback y tengo un impacto en mi tope salarial altísimo, como están viendo en pantalla, es de $61 millones el siguiente año. Bueno, 59 si juega. Tengo dos opciones. O absorbo ese impacto en el tope salarial o lo extiendo, porque recordemos que en los contratos de la NFL, cuando tú extiendes a un jugador, te permite ser más flexible, seguir pateando el bote y que el impacto del tope salarial sea menor en una temporada dada. Entonces los Cowboys están en una situación y es de dos sopas. Repito, o asumo el 2024 y absorbo ese impacto en el tope salarial completo, o mejor lo extiendo, me quedo con un quarterback que está a punto de cumplir 30 años en un par de meses y sigo jugando y mantengo a un quarterback de esa calidad en la posición de, como titular para mi equipo. Sin embargo, si quiero que se quede conmigo, me voy a ver obligado a pagarle, pues si no el número uno en el mercado, otra vez dentro de los más pagados en la NFL. Probablemente Dak Prescott va a estar exigiendo para su contrato nuevo o para su extensión de 50 para arriba. Si Jalen Hurts ya puso la vara de que es 51 por año, Dak Prescott va a decir, ah, ok, está padrísimo, pues yo mínimo quiero 50. Entonces, la gran duda es, si tú fueras los Cowboys, Emilio, bienvenido al set de nuevo, ¿cuál crees que sería la decisión correcta?
La decisión correcta, obviamente para vaqueros, yo creo que sería buscar la manera de tratar de pagarle por debajo del mercado. Ya tuvo su primer contrato, ya le pagaron de manera decente, o sea, ya puede vivir por el resto de su vida de manera decente. El tema sería buscar que gane abajo de los $42 millones. Si Dallas logra hacer...
¿42?
Sí, si Dallas logra hacer que eso suceda, fue un super ganar para Dallas. Si no, yo buscaré la manera de buscar a un quarterback que sí sea top 5 en la NFL o buscar una oportunidad para hacerlo. Yo sé que para ti, Jorge, este quarterback sí tiene ese talento en sus
para mí,
en
para
brazos.
Todos.
El tema también para Pro Football Focus, pero no se ha demostrado eso en playoffs. Y si Dallas quiere dar el paso al siguiente nivel, tendrá que tomarlo. Nomás que llama la atención... acaban de entrevistar a Dak y le preguntaron sobre el contrato de Jalen Hurts y sobre los contratos que se vienen de Burrow y Lamar. Y dice que está súper emocionado por esos contratos.
Oh, sí.
como que dando la expresión que se le hizo agua a la boca, lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a tomar una posición de amigable para Dallas. Yo creo que va a querer cobrar lo más que se pueda. Ya lo han entrevistado anteriormente sobre ese tema. En el caso de, lo comparaban por Brady con Brady, que porque tú no buscas tener como que contratos amigables como lo hace Brady. Y dice, no, pues porque yo en mi caso soy el que proveo, a diferencia de la esposa de Brady. Entonces, yo creo que Dak Prescott va a querer irse por todo lo que pueda. No va a perdonar a Dallas. Aún cuando en Texas no tienen impuestos del estado, aun cuando ser quarterback de Dallas representa mucho más que ser quarterback de otro equipo, lo vemos en televisoras, lo vemos en los contratos que se dan de comentaristas, vemos como sí es importante salir de una institución como Dallas.
Claro, estar en Dallas no solo es el contrato que te pagan de nómina, sino todo lo que influye, todo lo que engloba, patrocinios, vemos a... Es más, el mismo Jason Witten fue comentarista de Monday Night para ESPN. ¿Por qué? Porque era el tight end de Dallas. Oye, hay 5 tight ends mejores o que han sido mejores desde el mismo tiempo. No importa, este es el de Dallas, tiene más valor.
Sí.
Por la marca que representa o representaba. Mi Diego, ¿cómo la béisbol?
Sí, creo que lo que mencionó es que se le hace agua a la boca, pues obviamente no, porque dice, o sea, creo que lo de 42 millones se me hace una exageración.
Es que todavía creen Santa Claus.
Bueno, sí. creo que algo cerca de los 50 millones o por encima de los 50 millones. Ahorita se escucha también como no se lo merece Dak, pero una vez que venga el contrato de Lamar, el de Burrow y el de Herbert, que todos deberían estar entre los 45 y 50 millones, pues Dak pagarle algo así similar, pues no sería ni top 5 ya en promedio anual. Entonces, pues tiene sentido que el próximo año le des un contrato así y lo va a ir siguiendo el tope salarial y van a ir pagándole a quarterbacks que van entrando a la liga, quarterbacks más jóvenes, y se va a ir echando para atrás, que es lo que está pasando también con Mahomes.
Ahora, el tope salarial para este año, para el 2022, fue de 208 millones de dólares. Vamos a ponerlo 208. 2023 subió a 225. Está proyectado que para el 2024 suba hasta 256. O sea, de un año del pasado a este año subió 16 millones. De este al que viene va a subir 32 millones, o al menos es lo que estima Over the Cap, que es un sitio que se dedica puntualmente a seguir todo esto. Entonces, el agente de Dak Prescott, y Dak Prescott dirás, estoy de acuerdo que yo no soy un quarterback. Si tú quieres, no soy un quarterback top, lo que tú quieras. Sin embargo, el impacto en mi contrato es muy... Recordemos que es un pedazo del pastel. Cada vez el pastel se va haciendo más grande y tu pedazo es el mismo. Entonces, cada vez va representando menos porcentaje o menos proporción del pastel completo.
Claro.
Entonces, pagarle un quarterback titular, un quarterback top 10 de la liga, un quarterback top lo que sea, dentro de ese pedazo que representa el 30-25% de tu contrato, pues no es nada descabellado. Y si eres Dak Prescott, tienes que pelear por tenerlo y Dallas lo debería de tomar.
Y no tienen otras opciones y además tal vez no es el mejor de la liga ni top 5 en la liga, pero en la Conferencia Nacional va a seguir siendo top 5 por unos 5 años al menos.
Claro. Ahora, ustedes dicen que no es top 3 de la liga ni top 5. Como diría nuestro hermoso y amable presidente, yo tengo otros datos. Vamos a ver, nada más, algunas estadísticas de Dak Prescott desde el 2021. No, porque es desde que entró en vigor su nuevo contrato. Desde que entró, se quieren poner más serios, se quieren poner más funky, vamos a estar hablando de estadísticas avanzadas, estadísticas de modelos que son más precisos que las tradicionales. EPA per play, que significa puntos agregados esperados por jugada, que indica cada jugada que yo estoy dentro del campo en la ofensiva, cuánto matemáticamente estoy incrementando los puntos que se esperan anotar. O sea, si yo estoy en, la yarda 20, en mi propia yarda 25, no se espera que anote muchos puntos, porque la estadística dice que a la 25 no se anotan muchos puntos. Pero si yo me pongo en la yarda 5 para anotar, se espera que anote más puntos. El cómo voy avanzando y cómo hago primeros y dieces son los que influyen en esta métrica. Entonces, en métrica de eficiencia es número 5 en la NFL desde el año pasado, 2021. Tasa de éxito, success rate, es qué porcentaje de mis jugadas tengo EPA positivo. O sea, ¿qué porcentaje de mis jugadas estoy abonando al éxito de mi equipo? Es número 3, solo detrás de Patrick Mahomes y Josh Allen. Después, CPOA quiere decir porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. La NFL tiene modelos que dice, si tú tienes un pase de pantalla, se espera que cachen el 95% de los pases, ¿no? Esto no es como para quitar la paja en los porcentajes de pases completos, porque no es lo mismo evaluar un quarterback que solo lance pases completos, pases cortos y tenga muchos pases completos, que un quarterback que tire pases largos tenga pocos pases completos. Entonces, para quitar eso es, ¿cuánto se espera de pases completos? Sirve esta métrica y es número 11. Touchdowns anotados, ya en métricas más tradicionales, es número 8 de la NFL. Porcentaje de partidos ganados. Para todos los que dicen que Dak Prescott no gana, desde que firmó su contrato, es el cuarto quarterback que más partidos ha ganado en la NFL. Rating de pasador, número 5. Yardas por partido, número 8. Intercepciones, es el cuarto más alto. O sea, esto no es positivo. Y en yardas por intento de pase, es número 7 desde hace 2 años. Si nos queremos enfocar en el partido del año pasado, bueno, del 2021, que perdieron contra San Francisco en casa, o el de la temporada pasada, donde perdieron contra San Francisco en San Francisco, nada, pues Dak Prescott no vale nada. Sin embargo, si tú quieres, no es un quarterback top 5, si tú quieres, no es un quarterback top 10, pero mínimo es un quarterback top 12. Y hoy, a como está el mercado, nos guste o nos guste, los quarterbacks top 12 les tienes que pagar arriba de $45 millones mínimo. Y si ya viste que tu vecino en tu división está ganando 51 al año, se me hace ridículo pensar que no vaya a pegar algo similar, ¿no?
Claro. Sí. Además, siento que es injusto todo lo que se le critica que no gane en playoff y eso. Cuando le ha tocado jugar 2 veces contra San Francisco, que llegaron hasta el campeonato de conferencia sin quarterback y contra la mejor defensiva de la NFL. O sea, si bien este año sí fue su culpa al final, sus intercepciones y todo eso, pero siento que la gente es muy dura con él.
Ahora, cabe recalcar, yo soy fan de Dallas, soy fan de Dak Prescott, soy fan de su historia, soy fan de todo lo que ha representado.
Pero,
hay que ser claros también, por ejemplo, qué tanto es el equipo y qué tanto es Dak Prescott. Se ha demostrado que en los últimos años, Dallas por lo menos está en el top 5 de mejores equipos que draftea. Le han reclutado un muy buen equipo a Dak Prescott. Cuando entró Cooper Rush, se fue 6-1. Y solo perdió contra Filadelfia, que fue el campeón de la nacional. Entonces, si bien soy fan de Dak Prescott, yo creo que Dallas sí lo iría a extender. Nomás que sí tendría que negociar un precio muy amigable para...
Pero no va a ir al 42 jamás, güey. Si ahorita gana 40, ¿cómo va a subir un... ¿Qué es? ¿5%? 5% de incremento. Ni la inflación, güey.
Pues, si quiere el campeonato, pues...
Va a superar los 50 fácil. Sí, sí. Y más sí, porque no es ahorita, es el próximo año.
Es que hay dos sopas. Es bien sencillo. O le pagas arriba de 50 o buscas otro quarterback. No hay de otra. Y si buscas otro quarterback, también tienes que entender que el último año de contrato, el 2024, va a estar súper asfixiado con el tope salarial.
Además de que no puedes cambiar.
Sí, no puedes cambiar.
En su contrato dice que no es intercambiable.
Sí, tiene la cláusula de
además, si tiene un temporadón como tuvo en 2021, su última temporada completa, que tuvo casi 4.500 yardas, 37 touchdowns, solo 10 intercepciones, no puedes deshacerte de él después de eso. Una temporada así, más de 4.000 yardas, más de 30 touchdowns, pues no lo puedes despachar. Además que tenga 30 intercepciones también, ¿no?
Sí, entonces, repito, dos sopas. O lo extiendes, que es lo que más hace sentido en tus finanzas del equipo, por cómo funciona el tope salarial, o buscas otro quarterback, sabrá Dios quién va a ser para el 2024, y el 2024 te tragas lo que tengas que tragar para aguantar el impactote que va a tener en tu tope salarial. O sea, va a decir, ¿sabes qué? Como no te puedo extender, como no puedo bajar la carga de tu contrato, lo tengo que absorber todo en el 2024 y a ver cómo lo hago para pagarle a todo el mundo. Porque todavía tengo que pagar ahorita a Trevon Diggs, Micah Parsons, CeeDee Lamb, Tyler Smith. O sea, vienen contratos chonchos. Y va a ser muy difícil que te quedes a Dak Prescott, acapare todo el espacio de tope salarial y encima le quieras pagar a los demás. O sea, como que no puedes tener las dos cosas.
Claro.
Martín, bienvenido.
Hola.
Te extrañábamos.
Me quedé atrapado en el tráfico.
Sí, el tráfico. Sí. Increíble. El
tráfico mexicano.
Ha crecido.
Mundialmente conocido.
Ha crecido.
Martín, ¿cómo este chisme? No chisme, la verdad es que lo van a extender. ¿Qué opinas de que Dallas eventualmente extenderá a Dak Prescott?
¿Pero cuántos años le quedan de contrato?
23 y 24.
Pues lo que más le convenga al equipo. Eso. Digo que Dak Prescott debería ponerse la camiseta.
¿Estos güeyes creen en Santa todavía, güey?
No, es que los venía escuchando en el tráfico y lo que dice Emilio es verdad. O sea, debe pensar en el equipo como Tom Brady. Él ya cobró, ya tuvo su oportunidad de hacer lana, que siempre está en su segundo o tercer contrato cuando cobras. Una cosa es cuando estás jugando con tu contrato novato y ahí sí está por debajo del valor de mercado y tus estadísticas dictan otra cosa, pero Dak, si lo que en realidad quiere es ganar un Super Bowl, tiene que pensar en su equipo. Y sentarse con Jerry Jones y decirle, oye, por fuera, báchame ahí una
ladita. Eso es ilegal, Martín.
Yeah, perdón.
Eso no se puede. No se puede.
Pero tampoco puede ganar menos de lo que gana ahorita, o solo exacto. 1 o 2 millones de lo que gana. Ajá. Siento que lo de 50 exactos está bien porque, pues, 50 millones. Pero no lo vas a hacer el más pagado, el mejor pagado.
Sobre todo cuando Jones le quedan dar 40, ¿no?
Ajá, ¿cómo esperas que acepte 42 cuando a Jones le acaban de dar 40, güey? O sea, es más bien, lo que le da más oportunidad a Dallas de ganar pronto es con Dak Prescott de quarterback. Dices tú, no, me drafteo uno. Va, drafteas uno. De pura suerte te toca Caleb Williams en el 22 que vas a coger del siguiente año. Ya tengo a Caleb Williams, perfecto. Para el 24 va a ser campeón del Super Bowl, te lo juro que no. Para el 25, muy probablemente tampoco. Entonces, en el mejor de los casos, nos toca a Caleb Williams en un escenario de fantasía y somos campeón del Super Bowl hasta el 26.
Pero él sí le doy hasta mi casa.
¿Pero el qué?
A él sí le doy hasta mi casa. Lo que él quiera le doy.
¿A quién?
A Caleb Williams.
No sé, siento que Dallas está contra las cuerdas porque así es la situación. O sea, de repente creemos que si ya, lo decíamos también con Lamar o con los Ravens o quien sea, si ya tienes un quarterback top 12, ya güey, págale. Quédatelo, porque la chamba más importante y más difícil que existe para una gerencia general en la NFL es conseguir un quarterback que pueda llevarte a competir. Entonces, si ya lo tienes aquí, pues creo que es momento de pagarle, negociar. Y repito tú, por más amigable que quieras ser, en el mejor de los casos te van a pagar $50 millones. No va a ser que, ay, fue súper amigable, 35. Rífate, güey, no va a ganar 35.
Eso ya no dijo que no quiere ser amigable.
¿Sí?
No quiere ser amigable, Dak Prescott.
¿Tú fueras amigable?
Yo no. Cero amigable.
Ya está ahí el buen Gus. El Gus va a estar de acuerdo conmigo que Dallas debe extender a Dak Prescott y pagarle 50 cuando los pida. ¿O no, amigos? Uh-oh.
The Joker.
Pues de acuerdo, no sé. Pero sí. No tienen de otro. A menos que encuentren
otro Dak. Exacto.
Cooper Rush. Dijo nadie la vida.
No, no hay forma de Cooper Rush. Sí, entonces, la verdad es que el contrato de Jalen Hurts como tal solo vino a sacudir la situación de Dak Prescott y los que siguen, de Joe Burrow, de Justin Herbert, de eventualmente Trevor Lawrence, eventualmente Justin Fields. Pero Lamar Jackson como tal, que fue el tema inicial, a Lamar Jackson no le hace ni cosquillas. Lamar Jackson me dijo, ah, qué padre que le paró un chorro a él. Me vale madre, si él le dieron 179 garantizados a Jalen Hurts, yo quiero mis 220 y pico, 200, los que sean.
Mínimo 200 va a querer.
Mínimo.
O 200. Más que Deshaun Watson.
Exacto. Mínimo. Que Deshaun Watson tiene
243, ¿no?
No, 230.
233, ¿no?
230.
Pero a él le garantizaron el 100% de su contrato.
Sí, a Watson, sí.
El único que ha pasado eso, ¿verdad?
Sí.
De esa magnitud, sí. Dicen por ahí en producción que no somos un equipo, somos una familia. Pues sí, pero cuando la familia ya no te quiere, te despacha y ya te dejan ahí en la calle.
Sí. Sobre todo eso están peleando los jugadores de la NFL, porque en otras ligas sí les garantizan sus contratos. NFL, no.
Excepto Deshaun Watson.
Uh-huh. No, y béisbol.
Exacto.
A ver.
Y aprovechando, hoy celebramos el regreso de Fernando Tatís Jr. a los Padres y a las Grandes Ligas. Un saludo, Bebo. Sé que siempre nos ves en nuestras transmisiones.
Oye, yo ya sé, pero ellos no saben. Platíquenle ellos dónde había estado Fernando Tatís durante tanto tiempo.
En su casa.
¿Lo suspendieron?
Quiero creer que lamentando sus decisiones, pero suspendido.
¿Fue por dopaje? ¡Dilo!
Sí. Por un dopaje. Pero es inocente. Bueno. Es inocente, mi niño.
Comió clenbuterol. Algo así.
Pero bueno, vamos a ver a partir de hoy, hasta el resto de su carrera, cuando termine el Salón de la Fama, a ver si lo siguen cuestionando.
Más bien, siempre lo van a cuestionar, güey. Si llega al Salón de la Fama, va a ser todavía más cuestionado, güey. ¿Estás de acuerdo?
No. Porque Mike Piazza, Iván Rodríguez, en fin, un mundo de jugadores que están cuestionados, nunca salieron positivos, pero los focos rojos estaban ahí. Entonces, si Tatís llega, o cuando llegue, exonerado. Se acabó. Inmortal.
Bueno, con Tatís, de vuelta a los Padres de San Diego en las Grandes Ligas.
Aquí lo tenemos de fondo para celebrar.
Nos van a tomar el stream, güey, por andar publicando. Espero que no sea en vivo, Gustavo, ¿eh? Pueden tumbar el stream.
Es mi creación de highlights.
Seguro. ¿Sí?
No.
Quítalo, no bueno, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso tenemos un tema que el señor Emilio está muy ansioso por platicarnos. Volvemos en menos de un minuto. Venga. El draft 2023 está a la vuelta de la esquina y es el evento más esperado de la NFL, claro, cuando no hay temporada. Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo desde The Goat Bar en la ciudad de Mexicali, Baja California. Más de 4 horas de grabación platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda. Acompáñanos, estará buenísimo, tendremos invitados especiales, risas, buen cotorreo y sobre todo corajes. Muchos corajes.
Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada, güey.
Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 p.m. hora del Centro de México a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés, podrás seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros del mejor. Ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo para YouTube, Twitch y Facebook en las plataformas de Piloto Fútbol. Y ya lo saben, el show de Piloto Fútbol en vivo es traído a ustedes por Greens, la botana saludable oficial de Piloto Fútbol por primera vez. Lo dije bien a la primera. Ya lo saben. Un aplauso, por favor, aquel. Después de 35 intentos, y luego ayer el César, el de Greens, me dice, oye, ¿puedes mandar un clip de cuando anuncien Greens para subirlo a mis redes sociales? Y le dije, sí, lo cortamos y te lo mandamos. Le mandamos el clip, pero siempre es equivocándome, güey. Entonces le editamos un clip como de un minuto y el último agarró nomás 18 segundos y eso fue lo que subí. Todo lo que le editamos para que... Bueno, el punto es que ya lo saben, fruta deshidratada, completamente natural, el mejor snack cuando no quieres llenarte de ropitas. Hace ratito fuimos a... Veníamos para acá, paramos en una tienda de conveniencia y no nos portamos tan bien. ¿Te acuerdas?
Sí, están buenos.
Pide un sándwich. ¿El sándwich es portarse bien o no, Martín?
Depende. ¿Era pan integral?
Era lonchibón. El que venden ahí en la tienda de conveniencia amarilla, con rojo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué fue? Creo que el martes de repente me topo ahí por ahí al señor Emilio y sin deberla ni temerla me empieza a reclamar y me dice, yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte, además. Me dice, güey, ¿qué onda con lo de Patrick Mahomes? Y yo, ¿qué onda de qué? Es una mamada, que no le quieren pagar, es una injusticia, güey, ¿cómo crees? ¿Cómo es posible? Y yo, espérate. Yo no le pago, no es mi culpa. Y si quieres platicarlo, ¿qué te parece si mejor lo platicamos cuando vayas al programa? Estabas muy indignado, echándome la culpa a mí por el contrato de Mahomes y...
Es que es tu culpa, güey.
Y por ese motivo, queremos platicarlo el día de hoy. Vamos a ponerte aquí en pantalla lo que tuiteamos el día de ayer. Dice, este es un amable recordatorio de que Jared Goff, con una temporada más jugada en la NFL, se ha metido un 70% más de dinero a sus bolsillos que Patrick Mahomes. Jared Goff ha ganado 135, mientras que Mahomes 79. Y Deshaun Watson, quien entró a la NFL el mismo año que Patrick Mahomes, ha recibido 17 millones de dólares más en cash que el dos veces MVP. Entonces, el señor Emilio estaba indignadísimo que cómo es posible que hay otros quarterbacks que ganen más dinero que él. Entonces, Emilio, te cedo la palabra, te cedo el micrófono, el escenario es todo tuyo.
Digo, muchos cuando vieron el contrato de Mahomes cuando ganó su primer Super Bowl, todos están apantallados por el número súper mágico que arrojaba, ¿no?, a redes sociales, que decían que iba a ganar arriba de 500 millones de dólares por 10 años. Luego, ya que hicieron bien el estudio de los números, en realidad son alrededor de 450 millones de dólares por 10 años. Pero lo que la gente no ha visto o que no se ha puesto a pensar bien es el tema de los garantizados que tiene Mahomes. Ahorita acabamos de ver cómo a Deshaun Watson le dieron un contrato de 230 y plus, garantizados por 5 años, cómo le acaban de dar 179 millones de dólares a Jalen Hurts, diferentes contratos que se vienen muy agresivos. Y hay que recordar que Patrick Mahomes, en realidad, 100% garantizado en su contrato de 10 años, nomás le garantizaron 63 millones de dólares.
¿De los 450?
Madres.
Que le dieron al firmar, ¿sabes qué? Tú tienes garantizado este dinero, solo fue 63 millones de dólares. Y dice la gente, no, pues fue su bono por firmar, te lo dan automáticamente. No. Al firmar, solo le dieron 10 millones de dólares. Entonces, ¿ves cómo su contrato de...
le garantizaron el 14% de su contrato nomás.
Sí.
Nada.
Nada. ¿Ves cómo ahorita Lamar Jackson quiere el 100% de su contrato garantizado? ¿Ves que a Deshaun Watson le dieron el 100% de contrato garantizado? Y ya le dijeron a él su contrato está, si estás bajo nuestras reglas, estás bajo de 10 años, que en realidad todavía le quedan 9 años porque lo firmaron antes. Entonces Patrick Mahomes va a ser agente libre hasta el 2031 si no arregla su contrato. 2031. Y en el 2031, porque está inflando su mercado, va a ser la segunda vez que gana más en un año que lo que va a meter en promedio Jalen Hurts. En el 2031 se va a meter 52 millones de dólares si todo sale bien y si cumple con todos los bonos que tiene que cumplir. Entonces,
sí, y si no se lastima, ¿no?
Claro, yo creo que ahorita están hablando varios medios de eso sobre el contrato de Patrick Mahomes, que es una reverenda estupidez.
Una ganga, es una estupidez.
Es una estupidez. Sí, sí. Cabe recalcar que ni una franquicia ha subido tanto proporcionalmente de valor en los últimos, desde que yo Patrick Mahomes salía, como los Chiefs. Los Chiefs eran un equipo que valía en 2016, antes del 2017 que lo draftearon, valían 1.85 billones de dólares.
1.800 millones de dólares.
Sí, 1.800, perdón, es que en México es...
Sí, es una locura, pero...
1.800...
¿Sabes qué? Perdón, por una regla, güey. Cuando digamos billones aquí, significa billions en inglés, güey.
Sí, claro.
Ajá. Si no es en chino, güey, es bien difícil decir 1.100.8... Eso, ya, raza, para la audiencia. Cuando en este programa digamos billones en español, significa billions en inglés... Nos vale madre, no es nuestra culpa que la RAE traduzca con las nalgas. Perdón, Emilio, continúa.
No te apures. Cabe mencionar
y
también...
Y apaga tu teléfono.
Cabe mencionar también que el puro año pasado, la franquicia de Chiefs creció 26% del año pasado para acá. Entonces, sí, los dueños, sí, tú tomas los contratos baratos, tú accedes a todo eso... Pero si el día de mañana Patrick Mahomes se lastima, a los dueños, créanme, que no les va a importar. Les va a importar más el futuro del equipo. Entonces, yo creo que ahorita está en momento Patrick Mahomes, siendo 2 veces MVP, siendo 2 veces campeón de Super Bowl, a su joven carrera, ya cerraron un contrato fuerte. Igual como lo hizo Aaron Donald, que está a punto de ganar entre abajo de 15 millones de dólares el año pasado. Después de ganar el Super Bowl, le dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a retirar. Si quieren que juegue, me tienen que pagar arriba de 30 millones de dólares y punto. Ahorita Patrick Mahomes tiene todo el, como la palabra en inglés, todo el leverage a su favor.
Todo el poder de negociación.
Todo el poder de negociación. Y si no lo hace ahorita, puede terminar esto en una tragedia para financieramente.
El tema es de cómo está subiendo el tope salarial. O sea, ahorita lo que él gana, los 45 de hace un tiempo, sí, de Patrick Mahomes, pues ahorita Daniel Jones ya te gana 40, güey. Sí. Jalen Hurts en 51. Es una lista de 15 quarterbacks que han ganado en efectivo más dinero que Patrick Mahomes. Obviamente, en primer lugar está Aaron Rodgers, porque ha jugado 50 años, bueno, 18, se ha metido 305, ¿no? Matthew Stafford ha jugado toda la vida, 300. Y dices, bueno, está bien, perfecto. Los de arriba, esos son quarterbacks activos. Entonces, los quarterbacks activos que han ganado más lana, pues por lo general son los más veteranos. Pero después empieza a bajar un poquito. Y llegas, por ejemplo, a la parte de los Jared Goff y los Dak Prescott. Jared Goff y Dak Prescott únicamente han jugado un año más que Patrick Mahomes. Sin embargo, se han metido casi 70% más. Después tienes a jugadores como Josh Allen, wow, que ha jugado menos tiempo que él y se ha metido 6 millones de dólares más. Claro, porque ya firmó contrato y lo que sea. Nick fucking Foles se ha metido más dinero que Patrick Mahomes. Jimmy Garoppolo solo ha jugado 3 años más que Patrick Mahomes y se ha metido... Hijo, las matemáticas no me fallan, 46 millones de dólares más. No es proporcional. Y lo que sí es una verdadera burla y un abuso es lo de Deshaun Watson. Deshaun Watson ha ganado 17 millones de dólares más que Patrick Mahomes, siendo que entraron en el mismo año. ¿Y qué?
Lo draftearon después.
¿Lo qué? Que no jugó 2 años.
Lo draftearon después que él, aparte.
Eso es lo de menos.
Sí.
Que no jugó 2 años.
Casi, o sea, 2 años.
Se perdió un año completo y luego lo suspendieron 12 partidos.
Dos picks después y 2 años menos ha jugado que él, en realidad.
Y además de estos que mencionamos, estos 15 pelados, además, estos eran puros quarterbacks activos. En total, Martín, hay 63 jugadores activos que han hecho más lana en la NFL que Patrick Mahomes. 63. El safety, Harrison Smith, por ejemplo. Receptor, Allen Robinson, ha hecho más lana que Patrick Mahomes. El safety, Tyrann Mathieu. Tackle defensivo de los Cowboys, DeMarcus Lawrence, que solo tiene 3 temporadas más que él, ha hecho más lana que Patrick Mahomes. Estás hablando de un Patrick Mahomes que ha ganado 5 Pro Bowls, 3 veces ha sido Pro, 2 MVPs, 2 Super Bowls y 2 veces MVP del Super Bowl. Lo que este tipo está logrando es inconcebible. O sea, es otro planeta. Está teniendo el mejor inicio. O sea, nadie en sus primeros 5 años de carrera, porque él el primer año fue banca, ¿no? Digamos, sus primeros 5 años de carrera, nadie ha tenido un mejor inicio que Patrick Mahomes. En sus primeros 75 inicios como quarterback, número 1 en porcentaje de partidos ganados, número 1 en yardas de pase, número 1 en pases de touchdown y número 1 en rating de pasador. O sea, el tipo lo ha ganado todo, el tipo nos ha demostrado todo, es la cara de la liga, es la pieza más valiosa de toda la NFL. La NFL ha incrementado su valor como tal porque existe Patrick Mahomes. Y los Chiefs, como dice Emilio, han incrementado su market como tal porque Patrick Mahomes está jugando con ellos. Y sí, qué padre que Patrick Mahomes es emprendedor y también es dueño del equipo de béisbol y también creo que es dueño de... Tiene una parte del ketchup, ¿no? Creo que es... O el ketchup, sí. O los Whataburger.
Trajo un Whataburger de Texas.
Una marca de hamburguesas la trajo a
aquí se puede estar anunciando.
Por a Kansas City, sí. Whataburger, uy, también buenas. Me mamaría que nos patrocina Whataburger.
Dueño de los Broncos también.
También es dueño de los Broncos y de los Bears, no sabemos tan güeyes. Pero, ¿sabes? Dueño de todo. Bien padre, bien emprendedor. Pero, papito, hay 15 quarterbacks en la NFL que se han metido más dinero que tú y están en activo.
Y que tiene mejor novia, ¿no? También.
Oye. Sí, lo de la novia también es otro tema.
Moraleja la historia. Pon a tus hijos a jugar béisbol, cabrón. Patrick, o sea, tu papá jugaba béisbol a las grandes ligas, cabrón. Ve lo que están ganando estos güeyes. $300 millones garantizados, cabrón. De entrada. O sea, y lo que va a ganar Otani, Soto, otros jugadores.
100%
más. A jugar béisbol. Dejen al americano todos. Es más, dejemos de ver este show, vamos a ver el béisbol. Los
Peloto béisbol. Peloto béisbol, me pasa.
Piloto béisbol, empecemos.
Sí. No. Y luego lo interesante es que en su contrato todo, o sea, si te pones a analizar su contrato, la mayor parte está considerado en bonus. Parece que es el contrato de Kyler Murray que le están checando que vaya a entrenar, todo eso, porque si no le pagan. Si se lastima, según las reglas del contrato, yo creo que lo van a modificar. No le van a pagar gran parte de su contrato, pues. Entonces.
Aguanta, sigue lastimado el Super Bowl. Sí. Una noticia hace poquito que la lesión de tobillo que tuvo en el partido. Entonces, T no se recupera, güey. O sea, si esa madre nunca se recupera, que se va a recuperar, no es el caso. Pero así como, o sea, no es de metal, o sea, se puede romper y se vuelve a lastimar, pues se va a meter en un pedo porque te queremos mucho, gracias por los dos Super Bowls, pero...
Yo le cambiaría el nombre al segmento, le pondría brillante negociación del gerente general de Kansas City.
Sí. Es que sí, en su momento...
O pésima negociación de la gente de Patrick Mahomes.
Lai Steinberg, de
o Steinberg quizás, Sports. Quizás quiso ser amigable, ¿no?
No, es que tal es el peor vendedor de sí mismo, Patrick Mahomes.
Y 10 años no es normal un contrato de 10 años en la NFL.
No.
Es que en primero, su momento fue impresionante. En su momento, si no me equivoco, fue el mejor pagado, ¿no? En
promedio. Sí, claro.
Sí. Y ahorita que van está en su cuarto año de contrato, de ese contrato que dura 10 años, y ya lo superaron 5 quarterbacks.
Deshaun Watson. No. En promedio, es su primer año de contrato, güey. Porque fue extensión.
Ah, pues peor tantito. Le quedan 9 años, güey.
Ajá, güey. Solo ha jugado
uno. Pero eso también es el tema de los contratos. O sea, todos están hechos para ser superados. Así como acaban de hacer el de Jalen Hurts. Lo va a superar Lamar, lo va a superar Burrow.
Sí, por eso Herbert,
lo por uno. O sea, todos van a ir superando uno al otro.
Porque ahorita ya hay 5 que ganan más que él. Y luego viene Lamar, viene Burrow, viene Herbert. Eso es seguro. Luego también está el de Dak. Si todo sale bien, el de Tua. Eventualmente Trevor Lawrence. Y los novatos que van entrando, Justin Fields. Quizás si Jordan Love pega, Trey Lance, Kenny Pickett, quien tú quieras. Todos van a empezar a ganar más que él.
Y luego la franquicia subió de valor $800 millones. O sea, casi $1 billion subió de valor la franquicia del año pasado para acá. Entonces, y todo es gracias al número 15.
Y, no, Andy Reid.
Y aparte, no es de esos quarterbacks. Y dices, bueno, la neta, con todo respecto a Jalen Hurts, pues tenía un entorno favorable, línea ofensiva y demás. A este gallo le quitaron al mejor receptor de la NFL y dijo... Al segundo mejor receptor de la NFL.
Top 5.
O al tercero, si quieres tú.
Top 5 para que no haya duda.
Ey, pero también nos estamos olvidando que Mahomes cayó al mejor escenario posible cuando entró a la NFL.
Estamos mucho más allá del bien. Mahomes ya está encima de cualquier cosa, güey.
¿Cómo sabes que hubiera sido igual de exitoso dos Super Bowls en otro equipo?
Porque Donovan McNabb nunca fue igual de exitoso con Andy Reid en Filadelfia, güey.
¿Qué hubiera pasado con Mahomes en los Jets?
Digo, a Andy Reid está en Chiefs porque lo despidieron, ¿eh?
No porque ganaba Super Bowl.
Pero nunca había ganado un Super Bowl sin Mahomes.
Construyó todo el equipo, toda la ofensiva, tuvo tiempo de estar en la banca aprendiendo de Alex Smith, le pusieron armas por todos lados, o sea, el vato cayó en blandito.
Martín, eso te la creo los primeros 2, quizás 3 años de Mahomes. Ya después de haber llegado a 5 campeonatos de conferencia, estar en 3 Super Bowls, tener todos los récords que tiene.
Y MVP, este lo acaba de ganar con una pierna, o sea...
Ganó el último con una pierna.
No tener defensivas.
Sin Tyreek Hill, defensivas mediocres. A ver.
Pero las dos cosas son ciertas, el vato es un talentazo y también cayó en el mejor entorno.
Ok, pero... Para mí es evidente que es el mejor talento que ha llegado a la NFL. O sea, nadie en la historia ha tenido un mejor...
Inicio de carrera.
mejor currículum después de ese
partido. Qué rápido olvidas a tu padre, Philip Rivers.
Creo que hubiera tenido éxito en la gran mayoría de los equipos. No, no quiero decir que en todos, porque cualquier talento lo pones en la peor posición posible, imaginable, sin línea, sin coach, sin defensiva, pues va a fracasar.
Digo, sí. Y entornos, hay un chorro de entornos buenos. Digo, si te vas con Sean McVay, si te vas a San Francisco, hay un chorro de muy buenos entornos y no pueden hacer lo que este cuate hace.
Ahora, vamos para poner en contexto. Patrick Mahomes lleva 5 Pro Bowls a sus 27 años. Tom Brady alcanzó su 5º Pro Bowl a los 31. Todos decimos que Tom Brady, lo que tú quieras, ese tipo lo alcanzó 4 años antes. Peyton Manning ganó su primer Super Bowl cuando tenía 30 años. Mahomes ya lleva 2, ya ha estado en otro. El segundo MVP de Brady lo ganó a los 32, Mahomes a los 27 ya ganó 2. Rodgers, su segundo MVP, lo ganó a los 30, Mahomes tiene 27 y ya ganó 2. O sea, los números, los premios, los títulos, el talento, el video, todo está ahí. ¿Y cómo es posible que no pueda meterse más dinero a los bolsillos? La vez pasada cometí un error, como te decía, de que no, Mahomes se ha metido más lana sin impacto al tope salarial. Está equivocado. Mahomes no impactó en el tope salarial mucho, porque también es otra cosa. Cuando tienes un contrato de 10 años, te permite como equipo ser súper flexible, porque puedes agarrar, de alguna manera, como que agarras dinero de ahí. O sea, tomas prestado, empujas contratos y lo que sea. Pero viéndolo bien, eso me corrigió Emilio cuando llegó todo enojado conmigo, echándome la culpa. Sí, en efecto, el tipo solo se ha metido, y digo solo entre comillas, porque pues para él es bien poquito, considerando que es un dios, $79 millones, repito, el número 64 entre los jugadores activos que están en la NFL.
Y de hecho creo que esta temporada es la primera temporada en la que se va a meter arriba de $40 millones, o sea, y la siguiente, o sea, esta gana 40 y la que sigue se va a meter $37 millones, se me hace muy...
Pero fíjate, la temporada pasada se puso muy de moda los contratos de Kyler Murray, de Deshaun Watson, el de Rodgers y el de Russell Wilson, ¿no? Todo el mundo empezó a ganar igual que él, no, perdón, todos empezaron a ganar arriba de él. La temporada pasada, esto es una cita de julio del 2022, y Mahomes dice, he hecho suficiente dinero dentro y fuera del campo, que al final del día eso no importará tanto. Cuando le preguntan acerca de, ¿estás viendo que otros güeyes hacen más lana que tú? Uh-huh. Dice, al final del día, eso no importará tanto. Y si eres fan de los Chiefs, dices, ¡a huevo, que nos salga barato y podemos seguir firmando gente! Pero por ese mismo motivo, a Tyreek Hill le dejaron de pagar. A Tyreek Hill dijeron, güey, te podemos pagar hasta aquí. ¿Quieres romper el mercado y quieres ganar más? Aquí no cabe tu contrato con nosotros porque tenemos a Patrick Mahomes. Se fue. Mientras tanto, a Patrick Mahomes, pues siguen sin pagarle mucho con un contrato que se ve como patito ahorita, ¿no?
Sí, y aparte no, hay que recalcar que los jugadores de, al menos que sea Tom Brady, que ya es muchos años en la liga, los contratos de patrocinadores para los jugadores de la NFL no son tan altos, no tienen tanta influencia en redes sociales como lo tiene LeBron James, como Kevin Durant. Aunque sea el LeBron James de la liga, no tiene la misma influencia. Se metió este año en puro patrocinios $7 millones, que para...
¿Mahomes?
Sí, Mahomes.
Pues nada.
Que para
¿7 millones?
En patrocinios. Que, digo, sí, me meto dinero fuera de la cancha. Digo, sí es mucho dinero para ser Patrick Mahomes, pero pues LeBron James se mete $60 millones en patrocinios y todos los jugadores de básquet, cualquiera que tenga un shoe deal, se mete eso.
Un shoe deal es un patrocinio
de tenis.
De tenis.
Que es muy pocho para nosotros. No, ahora, pasamos aquí en pantalla. Esa gráfica se la compartimos el lunes cuando salió la noticia de Jalen Hurts, pero sigue siendo pertinente. O sea, ya Patrick Mahomes, deja tú el dinero que le haya entrado o no, si ya se hizo millonario o no, si físicamente hay un uno con muchos ceros en su banco o no. Esto es nada más promedio anual. En promedio anual hay 5 quarterbacks que ganan más dinero que él. Y dijeras tú, es que Patrick Mahomes pues ya está muy ruco, o es que está muy morro, o le van a pagar, o ya le pagaron. Güey, está en su prime. Va a cumplir 28 años en septiembre y tiene un contrato patito. Neta que el nombre de la gente se llama Leigh Steinberg, que es de Steinberg Sports and Entertainment. Es el peor agente de la historia, güey. No, es el agente de Memo Ochoa, güey.
Sí.
Es el mismo güey que nunca le pudo conseguir un buen equipo a Memo Ochoa en Europa, güey.
Órale.
No es el mismo, güey.
Ya ni es bromas porque luego, si el Martín se la cree.
¿Cómo crees que
estaba actuando?
Hola, amigos.
Creo que lo que dijo Emilio es sumamente acertado. Va a llegar un punto, aunque diga misa Patrick, va a llegar un punto donde va a tener que renegociar el contrato porque no es posible. O sea, no puedes estar con esa cantidad de ingresos anuales siendo Patrick Mahomes, siendo la cara de la liga. Está aunque Tom Brady bien. Lo hizo por unos años y todo eso, yo No, no sé. Creo que sí se arrepiente un poco.
Pero, mira, a Tom Brady le garantizaron, güey, vas a tener una defensiva top 5 todos los años y buena línea ofensiva. No va a tener corredores, no va a tener receptores, o sea, excepto el par de años de Randy Moss, pero va a tener buena defensiva siempre. En el caso de Mahomes, todo lo contrario. La temporada pasada, el 21, un cochinero. En el 22, pues fue mediana, que fue una defensiva promedio. No tiene buena defensiva, no tiene receptores. Obviamente tienes a Travis Kelce, pero no es como que tiene, uy, el mejor corredor y los mejores receptores. ¿No es así?
No, además, no, pero digo, fue decisión de Patrick, a fin de cuentas, ¿no? Firmar el contrato. O sea, él fue el que agarró la pluma y dijo...
Y también, también con la morra que tiene, güey.
Ay, ya sé, eso es lo más arre, eso es lo único que no le pega.
Y el hermano que tiene, este también lo escogió, al chino lo escogió también, güey. Escoge no, el culo
el
este, güey.
El tema es como dicen, los
vendedores. No, yo digo que la familia...
Fuera del campo, no toma buenas decisiones.
Exacto, punto. Fuera del campo, punto. Todo lo hace mal, güey.
No sabe venderse, güey. Digo, no sabe venderse, güey.
Más bien esas presiones externas, yo creo que eventualmente van a obligar a Patrick a...
Al suicidio.
No, a volver a sentar en la mesa al equipo, o sea, oye, güey. A ver... Si quieres que me quede aquí la chingada,
no,
hay que ver este contrato.
No, se va a tener cara a los huevos y decir, ¿sabes qué, güey? A ver, o me lo subes a 70 al año, o me voy a la chingada, o me retiro, güey. ¿Cómo la ves, güey? ¿Claro? Si lo tienen que pagar, güey.
Sí, ¿qué? Claro.
Repito, el tope salarial el siguiente año va a subir $30 millones y luego va a subir otros 30 y ya, o sea...
Siempre.
Está subiendo a un ritmo mayor de lo que ha subido en el pasado. O sea, el dinero va. Y él es el que más dinero trae a la liga, güey.
O sea, cuando Joe Burrow, Justin Herbert y Lamar Jackson, Josh Allen, esos cuatro quarterbacks en su conferencia, unos en su división, estén ganando más que en anual y históricamente en el contrato, Patrick claro que tiene que, y su agente, no nomás a Patrick, su agente va a tener que regresar con Brett Beach y decirle, papi, tenemos que revisar este contrato, o sea, no hay forma de que sigamos así, no es posible, o nos vamos a Miami, nos vamos a Tampa, nos vamos a Texas, ¿qué hacemos?
Sí, es que el tema de que cualquier jugada de la NFL puede ser tu última jugada. Sí. Y no puedes estar así sin tanto garantizado.
O me lo garantizas, 100%. Dejamos el mismo contrato, pero me lo garantizas 100%. Y esa es la mafia abajo, o la colusión de los dueños en decir, no podemos permitir otro contrato como Deshaun Watson. Y esa es la responsabilidad del sindicato de jugadores de eventualmente liderar esa, o sea, llevar la bandera y decir, los contratos tienen que ser garantizados. Lo hace la NBA. Lo hacen las grandes ligas, ¿por qué no la NFL?
Pero el sindicato de jugadores de la NFL, el NFLPA, es patito, güey.
Sí, es de papel. Sí. No es el peor de, los mejores, es el peor. Creo que el de grandes ligas es el mejor, en mi opinión. O sea, los beneficios que tienen los jugadores de grandes ligas, no ligas menores, pero los de grandes ligas es brutal.
Güey, el tema del contrato franquicia no tiene nada de sentido.
Es terrible.
Es que me dijiste que me dijera pochismos, por eso.
No, es que
imagínate que de campo.
Imagínate que el contrato colectivo entre los clubes y los jugadores esté esa opción para un equipo de decir, te voy a quitar uno de tus mejores años de tu carrera, sí te voy a pagar bien, pero te voy a quitar uno de tus mejores años en vez de garantizártelo por 4, 5, 6 años, un año nomás, y a ver si te lesionas, y a ver si quieres la oferta. Eso es, no sé, se me hace inconcebible, pero bueno.
Pero bueno, inconcebible es el break que tenemos que tomar, porque hay más temas que tenemos que cubrir. Regresamos en menos de un minuto. No tardamos. Venga. El draft 2023 está a la vuelta de la esquina y es el evento más esperado de la NFL. Claro, cuando no hay temporada. Y nosotros lo estaremos cubriendo en vivo desde The Goat Bar en la ciudad de Mexicali, Baja California. Más de 4 horas de grabación platicando sobre las 31 selecciones de la primera ronda. Acompáñanos, estará buenísimo. Tendremos invitados especiales, risas, buen cotorreo y sobre todo corajes. Muchos corajes.
Tyler Smith, mamón, me lleva la chingada, güey.
Nos vemos el jueves 27 de abril en punto de las 6 p.m. hora del Centro de México a través de nuestro canal de YouTube en Piloto Fútbol. Donde quiera que estés, podrás seguirnos con un buen trago, una botanita para disfrutar con nosotros. Ya estamos de regreso, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, en las plataformas de Twitch, Facebook y YouTube. Ya saben, síguenos, suscríbanse en esas redes sociales y también en Instagram, en TikTok, Twitter, todos lados. Pero bueno, estamos en el penúltimo bloque del día de hoy y vamos a revisar la respuesta de la trivia con la que arrancamos el programa, que dice, ¿quién tiene la mayor cantidad de intercepciones en su carrera para Jacksonville? Opción A, Aaron Beasley. Opción B, Donovan Darius. Opción C, Rasheen Matthews. Opción D, Jalen Ramsey. La respuesta correcta fue la que dijimos Emilio, que me copió, y yo.
Yo te escuchaba. Matthews.
¿Tú sí participaste?
Por supuesto, pues que
era tiempo. Tarde. ¿No? Sí, llegaste tarde.
Pero a tiempo para la respuesta.
No, sí le dimos quebrada, ¿eh?
Sí le dieron.
Sí.
Protesto su participación.
Tiempo para y también buscar, talento, ¿no? También.
Protesto su talento.
Diría Char 85. No conozco a Rushin Matthews.
¿No? Así es. Es que, oye, le dije cuando iniciamos al Diego de ese comercial, y el Diego, a mí solo me tocó 8-5 cuando estaba con los Patriots.
¿Qué te digo, puta, pues?
Hay gente muy joven.
No te tocó ver el papá de Justin Jefferson.
¿Quién es Chad Johnson?
No, chavo, pero tenemos sangre fresca.
Pregunta a Diego que si quién fue Chad Johnson, ahorita que lo pusieron en la pantalla.
No salió. Qué mamón, Torres. Bueno. Mi Gus, estamos a una semana, 9 minutos de que arranque el draft de la NFL. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con los quarterbacks que se van a ir. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con CJ Stroud, Bryce Young, qué va a hacer Houston, qué va a hacer Carolina, qué va a hacer Arizona. Pero hay un equipo que está en ese top 4 que forzosamente tendrá la oportunidad de seleccionar a uno de los 4 mejores quarterbacks de esta generación y que es mejor conocido por no tener quarterback en los últimos años. Un equipo que está urgido, un equipo que ha estado batallando mucho desde la salida de Andrew Luck. Obviamente me refiero a los Colts de Indianapolis. Mi Gus, con todo el chisme que dice que supuestamente ni en el 2 ni en el 3 se va a ir un quarterback, pero también hay chismes que dicen que hay equipos más abajo que quieren subir por las posiciones. Si tú fueras Chris Ballard, gerente general de los Colts de Indianapolis, ¿qué harías para llenar el hueco que tienen en la posición de quarterback estos Colts?
Ahorita estaré hablando con Monty Osford de Arizona y viendo cómo sí puedo subir al 3 y amarrar a mi quarterback. Ya sea CJ Stroud, Anthony Richardson, Will Levis, el que yo tenga en mi número 1 en mi board, después de Bryce Young, asegurar eso.
O sea, ya estás diciendo que no van a tener a... que Houston no va a soltar su posición.
A Indianapolis no, mínimo. O sea, tendríamos que ver si la noche del draft hace algo Houston, pero lo único que puede hacer Indianapolis ahorita es pactar un cambio con Arizona, ya sea para ahorita, posiblemente para una semana exactamente. Si Houston selecciona un jugador defensivo o básicamente un no quarterback, yo creo que ya va a tener un cambio pactado entre los equipos para subir al 3, aunque esté bloqueando Arizona ahorita que, oye, Las Vegas, tengo Tennessee, otros equipos aquí conmigo. Indianapolis tiene que asegurar sí o sí subir al 3 y agarrar su quarterback. Posiblemente CJ Stroud.
¿Pero qué va a pasar si Las Vegas, Detroit, Washington, Tennessee suben al 2? O sea, si es la noche del draft y Houston, cuando queden 4 minutos en el reloj, dicen, ¡epa, pa, pa, pa! No vamos a ir por Tyree Wilson, no vamos a ir por Will Anderson, vamos a intercambiar la posición y se la damos a Tennessee. Bueno, Tennessee no porque son rivales, pero pon tú Raiders. Y en ese momento va a decir Jim Mercy, el dueño de los Colts, y Chris Ballard, el gerente general, puta madre, nos van a ganar nuestro quarterback. O sea, tú estarías tranquilo. Vale, no estás tranquilo porque estás esperando y deseando que Houston no tome un quarterback y que no cambie su posición. Porque si le llega a cambiar, alguien la va a cambiar por un quarterback, ¿no?
Claro.
Ahora, yo insisto que hay un jugador que está peleado con el equipo de Baltimore, que no quiere jugar en Baltimore, que quiere esparcir sus alas.
Pero seguir. Que Indianapolis no quiere ir por él.
¿Por qué, güey?
Dijeron, estamos enfocados en los quarterbacks de los otros equipos. No queremos saber nada de ellos.
A ver.
Es bluff.
¿Qué es bluff?
No, es bluff. Dicen respuestas políticamente correctas nomás. El tema de Indianapolis. A todo el mundo le interesa a Lamar Jackson.
¿Estás diciendo que los gerentes generales a veces mienten en rueda de prensa?
No estoy diciendo eso. Claro que mienten, güey.
Ahora, digamos que Indianapolis en su tablero de prospectos tiene ordenados así, no sé, por decir algo. CJ Stroud, Bryce Young, Anthony Richardson y Will Levis. Y cuando les toque escoger en el 4, ya nada más que Will Levis. ¿Tú lo tomarías, Gus? ¿O de las rifas? ¿Quién está de quarterback ahorita con los Colts? Está
Gardner Minshew.
Gardner Minshew.
Y Sam Ellinger.
Exacto.
Sam Ellinger.
No te la puedes rifar con ellos, con ninguno de ellos, otro año. Y tampoco te puedes arriesgar con Anthony Richardson porque está muy verde y no puede iniciar la semana 1.
Y no creo que Gardner Minshew sea el mejor mentor del mundo.
¡Qué mamón! ¿Por qué no? ¿Y el bigote? ¿Qué?
A menos que sea para fondear chess.
Ándale, para eso sí. Y pues Will Levis igual, pues, o sea, quizás puede empezar la semana 1, pero no te garantiza nada. CJ Stroud sería la respuesta más segura, pero pues pero le tienen que rezar a Dios que Houston no lo agarre.
A ver, pero...
subirse al 3, porque alguien más va a subir al 3 si Houston no lo agarra.
Pero en el caso hipotético, que ya nomás quede Will Levis, ¿qué vas a hacer? Aquí en pantalla, amigos, estamos viendo la lista de quarterbacks titulares que han tenido desde el 2018. Obviamente, todo era risas y felicidad en 2018 cuando estaba Andrew Luck. Había regresado de su lesión. Inició 16 partidos y se metieron los playoffs. Todos dijeron, a huevo, nuestro super quarterback de 29 años. Por fin está sano. Nuestro futuro pinta muy bonito. Después se retira. Y tuvo que entrar Jacoby Brissett. En el 19 también por ahí vimos a Brian Hoyer. Vimos a tu padre Felipe Ríos. Carson Wentz. Matt Ryan. Sam Ellinger. Nick Foles. Ya como están las cosas, podemos ver en el 23 a Gardner Minshew. Entonces, repito, Gus, a ver, si estás bajo contrarreloj en la noche del draft, eres Indianapolis y solo está Will Levis disponible, ¿lo tomas o lo dejas?
Yo, siendo Chris Ballard, no lo tomo, pero no va a ser mi decisión. Es decisión de Jim Irsay. Si Jim Irsay quiere un quarterback, van a agarrar a Will Levis en ese caso. Si no quiere un quarterback, si lo convence Chris Ballard de que no vale la pena, van a agarrar a Jalen Carter o a Will Anderson.
Creo que Will Levis se va a desplomar el día del draft. O sea, yo creo que sí. Se va a caer del 15.
Sí.
Wow.
¿Se va a caer?
O sea, mi bold prediction, mi
yo creo que no se van a ir los cuatro en el top 10. Sí, alguien va a caer.
Ese es Levis, güey.
Y probablemente sea Will Levis.
Yo creo que Levis va a salir el 15.
A ver qué dicen las apuestas.
Ahora, creo que si te cae, o sea, si te quedas en el 4, no te mueves y tienes que escoger entre Anthony Richardson y Will Levis, porque alguien tomó a Stroud y
Price.
Ajá. Pues no tomas a ninguno y te vas con todo por Lamar Jackson, la neta.
Que se vayan por Trey Lance.
O por Trey Lance.
Puede eso ser, fue ayer, ¿no? Perdón.
Puede ser.
Siento que no, de Trey Lance todos los días.
Sí.
Oye, yo creo que va a haber un caso parecido entre, no sé si va a ser Richardson o Levis, que muy parecido al de Aaron Rodgers en el draft con Alex Smith, que estaba entre ser el 1 o desplomarse. Porque en el rango del... Al menos al único que veo probable que lo drafte es a lo mejor el 16 Washington. Pero de ahí en fuera, a lo mejor Tennessee forzado. Pero tiene muchas áreas que cubrir Tennessee.
Will Levis es el favorito para ser seleccionado número 4.
¿Sí?
Yes.
Según Las Vegas.
Según Las Vegas. Y ya los Colts, a ver, no me dan lástima. Tuvieron a Peyton Manning 15 años y luego Andrew Luck. Ya, ni modo, que usen al que tengan ahorita.
Y yeah, Johnny United es open.
Mi Gus, a ti que te gusta dar cifras exactas de probabilidades y que casi nunca fallas.
Tú sabes que voy a dar 2, pero bueno, haz la pregunta.
¿Qué probabilidad, con una cifra exacta, qué probabilidad hay de que veamos a Gardner Minshew como titular la semana 1 para los Colts de Indianapolis? Dime el número exacto que corresponde a esta pregunta.
110%.
Ajá. Tú le valen más las matemáticas, ¿verdad?
No, chingada. Yo creo que 0%. Bueno, 12%. 12%.
Ayer dijo 100% seguro que Sam Darnold va a ser quarterback week 1 para los 49ers.
100%. 100%. Digo, ya me dijiste, ay, pero ¿qué si se lesiona? Ah, bueno, obviamente, cabrón.
No,
pero
te pregunté, si ¿qué se lesiona? Y me dice, 100%. 100%.
El vato tiene huevos.
A ver, todo está en video, güey, no sabías. No tienes que mentir. Yo creo que sí.
Mira, si las cosas se quedan como están, Gardner Minshew va a ser quarterback la primera semana.
Pues sí.
Estupidez, güey. Si Gardner Minshew es quarterback tu semana 1, yo correría a Chris Ballard. Porque, aguanta.
Creo que todo tendría que salir mal para que pase eso. Pero sí existe un universo del 100% donde eso va a ocurrir.
Uy, es muy probable. Si hay un... Jim Irsay podrá hacer lo que tú quieras. Podrá ser un estúpido, podrá hacer lo que tú quieras.
Wow.
Pero si algo no es que no es nada tibio.
Ah, no es tibio.
Ah, no, cero. Es el dueño menos tibio de la liga.
Es el menos tibio de la liga. Entonces yo no creo que...
Eso te digo.
Que Carter Minshew,
si él quiere un quarterback, el que sea, lo va a agarrar. Se acabó. Y el tiempo va a estar encima para Chris Ballard. Pero bueno.
En fin, Lo que tenemos encima es el tiempo del programa para el día de hoy y por ese motivo vamos a un pequeño break. Al regreso, ya los esperan por ahí, un par de chavos, jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua que nos van a compartir un par de cosillas para podernos relajar y reírnos un poquito. Regresamos en menos de 4 minutos. Venga.
¿Por qué nadie quiere a Stetson Bennett en la NFL? Después de ganar 2 campeonatos nacionales consecutivos con la Universidad de Georgia, Bennett por fin se declaró para el draft de la NFL como un prospecto de 25 añotes. Es más viejo que varios quarterbacks que continúan desarrollándose en la NFL como Justin Herbert, Jalen Hurts, Trevor Lawrence y Tua Tagovailoa. Bennett ni siquiera es visto como uno de los 10 mejores quarterbacks en el draft de este año según muchos analistas, ya que es muy pequeño, le falta brazo, es inconsistente con su precisión, no le va nada bien cuando lo presionan y en realidad el sistema de Georgia le facilitaba mucho sus lecturas. Además, cumplirá 26 años a mediados de su temporada de novato y pues eso de que lo hayan arrestado por intoxicación pública pues no le ayuda para nada. Se proyecta que será seleccionado en las últimas rondas del draft y una vez más tendrá que trabajar muy duro si busca ascender a un puesto titular. Conoce al tight end de colegial que están comparando con Travis Kelce. Él es Dalton Kincaid de Utah. Nació en Las Vegas, Nevada, donde asistió a la preparatoria Faith Lutheran en Summerlin. Jugó básquetbol durante todos sus 4 años ahí y únicamente jugó fútbol americano en su último año cuando sus amigos lo convencieron para que se uniera al equipo. Como un prospecto 0 estrellas, no recibió ofertas y decidió asistir a los tryouts en la Universidad de San Diego. En 2018 acumuló 11 anotaciones en tan solo 24 recepciones y la siguiente temporada le fue tan bien que se le presentó la oportunidad para transferirse a la Universidad de Utah. En 2020 únicamente jugó en 5 partidos en vista de la pandemia y en 2021 por fin tuvo una temporada completa donde acumuló 510 yardas y 8 touchdowns en 36 recepciones. Y el año pasado explotó con 70 recepciones para 890 yardas y 8 touchdowns, estableciéndose como uno de los mejores tight ends en el fútbol americano colegial y recibiendo con comparaciones a Travis Kelce por su estilo de juego similar. Se declaró para el draft de la NFL y tuvo la mejor calificación para un tight end en el combine de acuerdo con Next Gen Stats. Midió 6 pies con 4 pulgadas y pesó 246 libras, las medidas ideales para el mejor tight end en una excelente generación. Seguimos para más contenido fútbol americano. El jugador que aseguró el primer campeonato nacional para Georgia en más de 40 años, el corner Kelee Ringo. Nació en Tacoma, Washington, pero asistió a la preparatoria en Scottsdale, Arizona. Fue seleccionado al All-American Bowl en 2020 y se graduó como un prospecto 5 estrellas, el corner número 1 de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Georgia en 2020, pero se perdió todo su primer año por una lesión. En 2021 regresó con todo y fue una pieza esencial en el equipo de campeonato. Con poco más de 1 minuto restante en la final nacional, Ringo liquidó el partido cuando interceptó a Bryce Young y se fue 79 yardas hasta la zona de anotación para poner a Georgia arriba por 2 anotaciones y asegurar su primer campeonato nacional en 41 años. En 2022, Ringo acumuló 42 tacleadas totales y 2 intercepciones. Liderando a Georgia a su 2º campeonato nacional consecutivo. Se declaró para el draft de la NFL y en el combine corrió las 40 yardas en 4.36 segundos. Midió 6 pies con 2 pulgadas y pesó 207 libras. En una generación tan talentosa para los corners, quizás Ringo no ha sido uno de los más cotizados, pero sin duda tiene el talento de primera ronda y será un jugador de gran impacto para el equipo que lo seleccione.
Ya estamos de regreso en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Ya platicamos de Dak Prescott, de Patrick Mahomes, de los poderosos Colts. Cada offseason hablo más de los Colts de lo que deberíamos, pero no pasa nada. Aquí estamos para que nos hagan enojar. Ahora, en esta última sección del programa, vamos a reírnos un poco más. Y para eso están nuestros invitados de lujo que siempre llegan a esta hora, a las 6 de la tarde, con 4 minutos, hora del centro de México, el buen Kevin Lamas y Chuy Aguayo. Mi Chuy, good morning, como dicen por allá.
¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo van?
Bien, aquí Emilio, que se puso muy salsa y empezó a hablar con mucho respeto y cariño sobre el dueño de los Colts, pero todo bien. ¿Tú qué onda, mi Kevin?
No, todo tranquilo, aquí segundo la moción de Emilio, o sea, yo tampoco lo descifro ese güey, la verdad.
No, es que, Jim, para los que no saben, el dueño de Indianapolis, Jim Irsay, le decían, oye, ahorita comentaba Emilio fuera de cámara, decía, oye, ¿cómo vas a contratar a Jeff Saturday si no tiene experiencia? Y Jim Mercy decía, exacto, eso es lo bueno. No está contaminado por la NFL. El tipo terminó con récord de 1-7
La neta, yo creo que era el plan. Quería tener una selección alta en el draft.
Y solo le ganaron a los Raiders, que ya se fue Martín. Martín tuvo que dejarnos por temas ajenos a mi conocimiento. Pero bueno, Michuy, ¿qué onda? ¿Qué nos traes para el día de hoy?
Bueno, pues para el día de hoy, piloto, les preparamos una pequeña sección de los fails o los mejores fails de la temporada 2022 de la NFL. Yo sé que hubieron bastantes y pues no va a ser posible revisarlos todos el día de hoy, por eso vamos a traérselos en otro programa a los demás, pero el día de hoy traemos unos muy buenos, esperemos que se diviertan, que les gusten y que también les dé un poquito de pena ajena, mi güey Kevin.
Oye, si no pones el pie de Aaron Rodgers, este va a ser nuestro fin. Me imagino que lo pusiste, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Puso el pie en una rueda de prensa, ¿te acuerdas?
El pie.
Cuando le dio COVID en el pie, güey, cuando le dio COVID en el... Según
ajá,
él.
En plena rueda de prensa. Sí, sí, que pone descalzo y pone el pie en la cámara, güey. Entonces, que bro.
Enseñando el Juanete.
Rogers, ya estás en él, mi amigo, güey. Ah, no. Ya.
Y esa foto la puso de foto de perfil en Twitter, güey. La foto del pie, güey. La ayahuasca, pa.
Qué vato, güey.
Güey, con esa meneaba la ayahuasca, güey. Con ese es el que meneaba.
Con ese dedo.
El dedo poderoso, güey. Ese es el que vale 50 millones por año.
Hay 30 en hongo, güey.
Exacto. Y pues sí, piloto, te digo, te vamos a presentar una serie de videos, una serie de fails inolvidables del 2022. Vamos a comenzar con el primero. Este, la verdad, pues es uno de los mejores. El buen Tua Tagovailoa lanzando un bombazo para Terry Hill. Kevin, ¿tú qué opinas del brazo de Tua Tagovailoa con la velocidad de Terry Hill, güey?
Güey, yo pienso... ¿Tú viste el meme del Bugatti, güey? El gueto, güey. Así me imagino que Terry Hill es un Bugatti, güey. La neta, güey, a mí, como yo te lo he dicho, güey, se me hace que trae más brazo el Brucey, güey, de golpe bajo que este cabrón. Y yo sé que me lo critican mucho a mi Jalen, güey, en ese pase de Ave María, güey, en el Super Bowl, güey. Pero la neta, güey, yo digo que las llega más lejos en esa instancia Jalen, güey, que Tua.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, también vimos ahorita otro fail, que ese fue un fail épico. Mi buen piloto, lo has de recordar, el performance de Brett Maher contra los... Ese fue uno de los mejores fails. No fue uno, fueron
pobre vato, güey.
Y pues sí, pobre cabrón, güey. O sea, imagínate que cómo le ha de haber ido, güey, en la pinche sesión de entrenamiento después de ese partido, güey. O sea,
dicen, bro, que... lo único que haces es patear. Exacto. Todos los días de tu vida pateas. Todos, güey.
Pero esa distancia no la conoce.
La mamá. De 30 y 40 y tantos.
No, pues fueron puros PATs, güey. Fueron puros extra points.
Ah, es cierto, fueron
puros. No patea todos sus días en Tampa Bay.
Eso es cierto. Y ahí es más cómodo.
Güey, a mí eso se me hace que era que la NFL está comprada, güey. Ese no podía ser el último partido de Brady. Entonces le dijeron a Maher, tienes que fallar todo, güey.
Sí, güey, me dio mucha risa el meme de Jerry Jones ya vestido, güey, con el uniforme de Brett Maher, güey. Así que todo emputado, queriéndose poner el casco, güey, para poder patear él.
No, pues, y pues bueno, hablando del Bruce, ¿qué? ¿Pateador?
Ah, Bruce era pateador de los convictos, ¿cómo no?
Fíjate,
titular.
Sí.
Ah, no titular.
Era banca, no es cierto.
Era el pateador banca.
Era el comodín, ese güey fue coreback, fue comodín, fue todo.
Pero sí era pateador banca.
De hecho, pateó el onside kick, güey.
Ajá, porque saben que
sí. La recuperó el
banco. No, y le piden, pateala bien lejos. ¿Cómo no?
Cuando promete no besarse con negros, ¿no? De que, Dios, si me permites esto, no me voy a besar con negros. Y ya, eso da mucha risa.
Para los que no saben, estamos dando la película de The Longest Yard. ¿Cómo se llama en español?
Golpe bajo.
Golpe bajo.
Para los que todavía no les llega el Harmon Hall, golpe bajo.
Golpe bajo.
Oye, ¿cómo es que el Oliver se comprometió a fletar ellos dos para el draft aquí en Mexicali y un curso Harmon Hall para los dos?
Oliver Swift.
Dadivoso.
¿Cómo Oliver no se Close? Compromete el cabrón? Era
Oliver Close.
Este, güey, al programa, el cabrón.
Y es lo mismo, güey. ¿Cómo no se compromete a ir al estudio, güey?
Pinche perro. Oye, bueno, y también tenemos otro video de otro de los fails del 2022.
A ver.
Ahí que nos lo tienen. Ah, mira el buen Baker, güey. Míralo.
No, mira. Este está bien mal, güey. Güey, a mí lo que me mama, güey, es la reacción de todos, güey, que se quedan así.
Es como que, güey, si sacas que no traes casco, ¿verdad, puñeta? Sí.
Güey, yo creo que a mi Tua le hace falta calentar así, no aventarse hasta
estiramientos. Por eso cualquier pinche putazo en el gol, en el campo no le duele al Baker, güey, no le dan conmociones, güey, porque ya de tanto madrazo en los festejos así, güey, no mames, güey.
Calentando cabeza.
Ese güey se tomó el término de goat muy en serio, güey.
Su puta madre, güey. Y a la barra, güey.
Sí, güey. O sea, el pinche vato. Por eso quedó tostado, güey. Y por eso valió madre. Ya nomás se dedica a hacer comerciales. Y ahorita ya va a estar con los poderosos Bucaneros de Tampa, güey. El sucesor de Brady.
Fíjate que cuando, ahorita que nada viste el video, cuando pusieron el video de Rams, pensé que era el video. Hay un video que hizo famoso también. Cuando un liniero o un linebacker
choca con Sean
McVay. Le mete un putazote la quijada a Sean McVay. No, que Sean McVay está así cachando reata y de repente, puta, picha. Y el linebacker ni se da cuenta, acá sigue corriendo. Sí, Sean McVay acá como que.
Para la segunda espérate. Parte.
Ese va a estar en la segunda parte, definitivamente. Sí, güey. Pobre Sean McVay. No, yo lo hubiera corrido, güey. Ese liniero.
No, y pinche temporada mala, para llorar, todo mal. Y luego un golpe a la quijada.
La temporada resumida en una jugada.
La cereza en el pastel, güey. Era.
La cereza en el... Güey, luego todo el partido se estuvo agarrando la quijada del Sean McVay, así que...
Ah, sí, sí.
Todo dolorido, güey. No, mames. Bueno, tenemos otro fail del 2022. Ahí, que nos lo comparte el buen Dante. Ah, mira, una joyita. Una joyita. Yo pienso esto, güey. O sea, un pinche receptor de 45 años, güey.
Contra Tariq Woolen.
Sí, güey, exacto, güey. ¿En qué cabeza cabe, cabrón, mandar esa jugada?
¿Quién tiró el pase? Fournette.
¿Quién tiró el pase? A ver si puedo otra
vez. Leonard Fournette, ¿no?
A ver, es un morenillo. Sí, creo que es Fournette.
Sí, es un morenillo.
Es un morenillo.
Es uno de esos.
Cero clasistas en ese programa, gente.
No, para ubicarlo. O sea, no era Scotty Miller.
Sacando los cuernos del diablo el pastorcito.
Sí. Oye. ¿Sabes qué me acuerdo? Esa jugada fue un partido en Londres. Me acuerdo muy bien que en la narración del partido, los comentaristas dicen, como tres jugadas antes, pusieron a Brady abierto. Y dicen, no manches, Brady estaba solo en esa jugada. Y yo creo que los coordinadores, el coordinador ofensivo, ¿quién era? Byron Leftwich, en aquel entonces de Tampa Bay, dijo, ah, pues si dijeron que está solo, hay que mandarlo otra vez y ahora sí hay que tirarle el pase. Y el Tariq Woolen, la intercepción más fácil de toda su vida, bombeadito, güey, Brady, güey, no mames.
Güey, corre cinco pinches pases, cinco yardas y se cae el buen Tom Brady, güey.
Hey, no, mi Brady es muy bueno para muchas cosas, güey, pero para ser receptor y esposo, no es una de ellas.
¿Y padre? No, no, pero para dar besos a sus hijos.
Para dar besos en la boca a sus hijos es muy bueno el cabrón.
Muy bueno, güey.
Qué creepy está eso, güey. No mames.
No, y luego lo siente aquí, los...
Raro. Ya sé.
Un morro de 16 años aquí, sí.
Y ya, bro, ya peludo.
Papá, ya voy tarde a la prepa, bro.
Yo, güey, esa madre tenía lengua, güey. ¿Viste ese, el video que está acostado mientras le hacen masaje?
Güey, no mames, güey. Eso, por menos de eso ya se casan entre primos en Monterrey, güey, ¿eh? Entonces...
Estamos en el norte. Ustedes están muy cerca de Monterrey. Más que nosotros, güey.
A ver, entonces, pues bueno, ahí tenemos otro video ahí para que lo lance. Este, güey, uff, una joyita.
Yo te quiero dar contexto, Chuy. Este es Jorge, güey, siempre que ve que en playoff le tocan los 40s. O de Smith.
Jorge en el draft pasado, güey, el buen piloto. No, man. Güey, y luego, o sea, ¿qué buen temperamento tiene ese señor, güey? O sea, ¿qué, ¿con qué confianza, güey?
No, qué estoico.
Sí, o sea, qué tranquilo, güey. O sea, y... Güey, pues pagarle una terapia, güey, ese cabrón, no mames. Sí sabes que te están grabando, ¿no, güey? O sea, estás en televisión nacional, güey. Sí sabes que te están grabando y haces esos pinches desplantes.
Pero bueno. Quien se lleva el MVP, diría Kevin Durant, el verdadero MVP es el coach asistente que tapa la cámara, güey. Dice, cabrón, estás cagando, güey. Lo tapa y pone la manilla, güey. El otro güey como, ¡ata, ata, ata! ¡Vete, vete! Y nomás puso la manita, güey.
No, pero todos los demás como que ni reaccionaron, dijeron, nada, otra vez te voy a hacer su berrinche.
Oye, sí, pero fue el partido que casi se deshidratan todos, ¿no, güey?
Contra Miami. Fue el partido del bot punt.
Sí, cuando quedaron 19-21, güey.
Se le derritió el cerebro a mi compita, güey, yo creo, güey.
Güey, lo peor de todo es como dice Diego, güey, o sea, los otros ni siquiera testearon, güey, o sea, los otros, güey, es como que es normal la reacción de este cabrón, güey, de andar pateando chingaderas, güey, andar golpeando simio, cosas. ¿No? Pobrecito, güey, pobrecito su, ¿cómo se dice? Su asistente, güey, imagínate, no, Dios mío. Y por último, también tenemos ahí uno de Patriotas y lanza el buen Dante, güey, este les digo que me iba a dar mucha pena ajena este video, pero pues tenía que estar en el top de fails.
No sale.
No lo mandaron.
Mi Dante ya agarró jueves chiquito.
Bueno, entonces si no estás, se los ponemos en el próximo. Pero sí, es cuando en la jugada final.
Actúalo. No.
Es actúalo. Básicamente. Es ahí actúalo, sí, güey. Como si fuera Pastorella, güey. No, oye. No, lo ponemos en el próximo, pero básicamente es cuando el Jacoby Myers.
No, a ver, sí lo vamos a poder poner. Cálmate, aquí tenemos.
Aquí está el equipo de producción.
Aquí no ves con qué clase de producción estamos trabajando, Chuy.
Sí, o sea, estás viendo, güey. Ya, ahorita lo solucionamos. Ya va.
Ni el NFL Redzone tiene esta clase de producción, Kevin, para que te des un
tiempo. NFL Films, güey. Ni America's Game está así, güey.
Mientras tanto, le recordamos unirse a nuestras redes sociales.
¡Ey, sí! Síganos. Ahí va. Instagram, Twitter, Facebook, @PilotoMemesLatino. Mira, aquí está. Así como dice ahí. Ahí está.
Piloto Memes Latino, síganos. Ahí compartimos pues memes de lo que va sucediendo. También en la temporada estamos muy activos, tirándole mucho hate a todos los equipos. Y pues no tenemos favoritismos. Ahí está, güey. Mira. Sí. Chingado. O sea, no. Qué pena ajena. Güey, también hubiera estado chido que estuviera Martín para ver cómo festejó, güey. Ese touchdown, güey. Esa intercepción, güey, de sus Raiders. Güey.
Y luego lo mandan de culo.
No, güey.
No, es que la manera como entierra a Mac Jones es una mamada, güey.
No, y también a Jacoby Myers, ¿no?
Yo creo que en ese momento este pinche se dio cuenta que iba a cepillar a Jacoby Myers, ¿no, güey? Por el TikTok.
Exacto.
A ver, ¿puedo poner una vez más, por favor? A ver.
Mira nomás a Jacoby Myers. Una vez la pasa. Es que la pasa.
¿La pasa? ¡Ah, y lo mandan de nalgas también Max Crosby!
La NFL está comprada, güey. Con eso yo me di cuenta que está comprada.
O sea, güey, te ibas a ir a tiempos extra, güey. Ibas a estar tranquilo. Pues en tiempos extra buscas ganarlo. Y haces esa pendeja. No. Jacoby Myers ya no quería jugar en Patriotas, güey. Por eso
dice. Tenía a los Raiders en el parlay.
Tenía a los Raiders.
En el Survivor.
Y luego.
¿Dónde está Jacoby Myers ahora? En Raiders, ¿no?
Sí, precisamente. Mira. Precisamente. Qué casualidad. Se fue a
Raiders. Nadie sabe para quién trabaja, güey.
Sí, ya sabes cómo está. Y, güey, y pobrecito Mac Jones, güey. O sea, no me imagino como que su cabeza viendo venir a este cabrón, güey, de pinche 150 kilos, güey, enorme, güey. Y Mac Jones así como que, sí.
Como el meme de, probablemente preguntarás, ¿cómo llegué aquí? Mac
Jones así. Soy Mac Jones y esta es mi historia. Enterrado en el suelo. Y pues bueno, gente, esos fueron los fails del día de hoy. Obviamente nos faltan bastantes que estuvieron muy buenos. Los vamos a seguir presentando en los próximos días, así que estén atentos.
Ahí lo tienen. Un saludote, mi estimado Kevin, mi estimado Chuy. Un abrazote por allá a la capital del estado de Chihuahua. Nosotros, por nuestra parte, les recordamos que el próximo 27 de abril, jueves, en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Es más, estaremos 30 minutos antes. 5:30 de la tarde, hora del Centro de México. Estaremos transmitiendo en vivo, haciendo la cobertura del draft desde aquí de Mexicali en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, apoyarnos también ahí, Facebook, Twitch, Twitter, todas partes. Como siempre, agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, el buen Martín, que tuvo que irse, Emilio, Gustavo en Tijuana, Kevin Chuy en Chihuahua, al buen Diego desde su esquina pacífica y a la producción, Viri, Noel, Dante. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Lunes nos vemos en punto de las 5 de la tarde, o al Centro de México. Hasta la próxima. ¡Chao!